Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludamos con mucho gusto, por supuesto, y como siempre, queda usted invitada e invitado a hacerse parte de este programa. 1-800-345-4632 es el número a marcar. Ayer la legislatura de Arizona votó a favor de abolir una ley del año del caldo de 1864 que prohíbe la casi totalidad de los abortos. Una ley de la época de la Guerra Civil que prohíbe prácticamente todo aborto. Dos republicanos votaron a favor. Esto hizo que rompieran con ese conservadurismo de antiaborto de su partido, con la esperanza, tal vez, quizás, de que eso les ayude en las elecciones. En unos minutos, la gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, firmará la derogación. Hay que decir que esta votación se produjo horas después de que los conservadores celebraran una prohibición del aborto de 6 semanas que entró en vigor en la Florida ayer por la mañana y de la cual también hablaremos más adelante. Antes vamos a comentar argumentos de grandes casos que la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó recientemente. Está evaluando si las medidas punitivas de algunas ciudades para expulsar a las personas sin casa son crueles e inconstitucionales. Esto podría tener un gran impacto en los cientos de miles de personas sin hogar en este país. Y la Corte Suprema está dividida sobre si una legislación federal de emergencias médicas puede obligar a realizar abortos de emergencia en Idaho, donde el aborto es extremadamente restringido. Esto es relevante debido a sus posibles implicaciones a nivel nacional y porque el aborto es un tema central en la campaña presidencial. También la Corte Suprema está considerando si el expresidente Trump puede ser inmune a procesos penales por sus acciones mientras que fue presidente. Sobre estos casos platicamos hace unos minutos con nuestro colega reportero José López Zamorano desde Washington, D.C. Comenzamos preguntándole sobre los argumentos principales presentados tanto a favor como en contra de conceder inmunidad penal al expresidente Trump durante su mandato. Escuchemos.
Bueno, como sabemos, el origen de este litigio descansa en el hecho de que hay 3 procesos criminales federales vigentes contra el presidente Trump, por lo menos de acciones que cometió durante su mandato, que se refieren, como sabemos, a sus acciones y declaraciones en relación con la irrupción violenta, ilegal, de sus simpatizantes al Congreso el 6 de enero de 2021. Número 2, la sustracción de documentos clasificados, secretos, de la Casa Blanca y que mantuvo en su casa personal de Mar-a-Lago, y su intento por subvertir los legítimos resultados electorales en el estado de Georgia, donde sabemos el señor Trump perdió por 11.800 votos y fue donde se registró esa famosa llamada al secretario de Estado del estado para justamente tratar de que le encontrara 11.800 votos. Entonces, el argumento de los abogados de Trump ante los 9 magistrados de la Suprema Corte de Justicia se basa en la idea de que el presidente goza de inmunidad absoluta durante su gestión, salvo que exista un encausamiento, un indictment, y un proceso de desafuero o de destitución, un impeachment, que sea aprobado primero por la Cámara y después por el Senado. Si no existen, argumentan los abogados de Trump, esos elementos, pues entonces no puede haber una acusación criminal contra el expresidente. Definitivamente se trata de un argumento legal inusitado, porque precisamente los fundamentos jurídicos de los Estados Unidos se basan en la idea que ninguna persona está por encima de la ley, ¿no? Ellos se basan en que constitucionalmente eso afectaría a un presidente en funciones y obviamente en este caso no aplicaría porque este proceso criminal tendría lugar ahora que el expresidente ya está fuera de sus funciones públicas, ¿no? Ahora, el argumento general y la estrategia general del señor Trump es que ellos quieren en realidad posponer el proceso. Esa es verdaderamente la estrategia. Quieren litigarlo sucesivamente en diferentes tribunales, en diferentes instancias, para que ningún proceso tenga lugar antes de las elecciones. Su lógica es que si el señor Trump gana el 5 de noviembre, el 20 de enero de 2025 se va a autoindultar, algo que no ha ocurrido en ningún caso en la historia de los Estados Unidos, pero esas son las teorías legales que están manejando. El gobierno de los Estados Unidos, a través de su Solicitor General, el abogado general de la nación, argumenta que no se puede dar ese precedente donde una persona esté por encima de la ley y que por lo tanto se tiene que proceder contra el señor Trump, como lo está pidiendo la fiscalía en Estados Unidos y como lo está pidiendo la fiscalía en el caso de Georgia, porque él cometió acciones que sí se podrían tipificar como un delito y que por lo tanto no puede gozar de inmunidad absoluta, ¿no? En uno de los argumentos, el juez John Roberts, presidente del tribunal, le preguntó a uno de los abogados de Trump: bueno, entonces si el presidente sale, un presidente en funciones que esté reelegiéndose, sale a la calle y saca la pistola y mata a su rival político, al candidato del otro partido, entonces no se puede hacer nada contra el presidente en funciones. Y el abogado respondió: no se puede hacer nada a menos que haya un impeachment en el Congreso. Lo que escuchamos, y creo que varios analistas legales coinciden, es de que los jueces de la Suprema Corte, tanto los conservadores como los liberales, están de acuerdo en términos generales en que Trump no puede tener inmunidad general, que si bien el sistema no es perfecto, está funcionando adecuadamente y por lo tanto el señor Trump sí puede ser sujeto a un procesamiento criminal. No se sabe de qué características, ¿no? Cuando el abogado del gobierno argumentó este punto de que obviamente tenía que ser procesado, la propia juez Amy Coney Barrett, que es conservadora, dijo que estaba de acuerdo, que no podía haber inmunidad absoluta. Ahora hay un problema. La Corte de Apelaciones Inferior determinó que Trump podía ser juzgado en cualquier caso. Fue un decreto totalmente en contra del presidente. Y lo que ocurre fue que el señor Roberts dijo, bueno, el presidente del tribunal dijo, bueno, me preocupa esa decisión anterior porque quiere decir que entonces quizá cualquier presidente podría ser acusado por cualquier cosa en cualquier momento. Entonces eso sugiere dos cosas. Número uno, que el fallo del tribunal no va a ser tan de noche y día, sí o no, sino que va a tener matices. Y número dos, y esto probablemente sea bueno para los abogados de Trump, esto quiere decir que probablemente la mayoría conservadora decida reenviar el caso al Tribunal de Apelaciones diciéndole que aplicó la ley de manera generalizada, absolutista y que por lo tanto no procede, que reanalicen el caso y que después se lo regresen a la Suprema Corte. Porque eso sería música para los oídos de la defensa de Trump, porque básicamente permitiría un aplazamiento de meses que impediría que cualquiera de los juicios tenga lugar antes de las elecciones del 5 de noviembre. Entonces, ahí está de momento el caso. Estamos esperando la decisión de la Suprema Corte, que podría ocurrir en cualquier momento, y probablemente esto defina tanto el destino político de Trump como el destino político de los Estados Unidos, porque un porcentaje de votantes conservadores ha dicho que si el señor Trump es convicto criminalmente de algún delito, probablemente no votarían por ellos. Si ese porcentaje es solamente del 10%, eso puede hacer la diferencia en una elección cerrada. Así que este fallo de la Suprema Corte es extremadamente importante en el aspecto político y en el aspecto legal.
Gracias, José. Tiene un alcance tremendo. Vamos ahora a otro asunto que se está escuchando también. José, la Corte Suprema está evaluando si las medidas punitivas contra personas sin hogar son inconstitucionales. Determinaría si criminalizar el que la gente duerma en las calles viola la octava enmienda. Cuéntanos cómo se abordó este asunto. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, allí también hay un elemento en juego. Déjame darte un poquito de contexto para entender la dimensión de ese problema, ¿no? En Estados Unidos estuvieron documentados 653 mil casos de personas que no tienen techo. Es una cifra que va en aumento. Eso quiere decir que uno de cada 500 estadounidenses adultos duerme en un parque público, en una banqueta, abajo de un túnel. Es verdaderamente un problema social, un problema humano, un problema de salud pública, porque sabemos que muchas veces estas personas pues hacen sus necesidades donde pueden, ¿no? Y hay muchos lugares donde no son aceptados. Lamentablemente hay una tendencia en muchos lugares, establecimientos comerciales, en malls o en restaurantes, donde te puedes usar el baño solo si hay un código, si has comprado algo, ¿no? Esto obviamente es un problema que es una de salud pública para todos. Entonces, aquí el argumento provino de un pequeño pueblo del estado de Oregon que se llama Grant Pass, que estaba impugnando una decisión de una corte local en el sentido de que si había personas sin techo en cualquier lugar y no había ningún refugio o albergue disponibles para ellos, criminalizarlos sería una violación, como bien mencionaste, de la octava enmienda de la Constitución, que prohíbe un castigo cruel, inusual, inhumano a una persona. Entonces llevaron el caso hasta la Suprema Corte de Justicia buscando que las ciudades tengan la última palabra sobre qué hacer o no con su población de personas sin techo. Por lo que escuchamos en estos argumentos orales, hay una gran división en este caso por parte de los jueces, los magistrados conservadores y los magistrados liberales. Por ejemplo, varios de los conservadores cuestionaron la decisión de la Corte Inferior, dijeron que no están seguros siquiera si ser homeless, si ser una persona sin techo, te confiere un estatus que sea sujeto a la octava enmienda, y además implicaron que ser persona sin hogar tiene un carácter temporal, por lo cual una persona podría ser homeless en la mañana para encontrar refugio en la tarde, y que en ese sentido, pues las ciudades deben determinar cuáles son los mejores mecanismos para lidiar con eso. Por la otra parte, la otra cara de la moneda, a través de los jueces liberales, ellos sí estaban de acuerdo en que haya permiso a estas personas donde puedan dormir, ¿no? Por ejemplo, algunas ciudades impiden que una persona duerma en su auto, incluso si está en una vía pública, ¿no? Por eso sabemos que muchos centros comerciales incluso dan permiso a estas personas que viven en sus automóviles, pero otras personas no tienen automóviles. Entonces, cuestionaron los liberales esta idea de que se requiera conferir un estatus legal a una persona sin techo, cuando se trata de un tema humanitario y por lo tanto no está exenta de los beneficios de la octava enmienda, porque estas personas deben gozar como seres humanos de algún tipo de derecho, y en este caso simplemente es utilizar un espacio público. Ahora, hay una gran paradoja en este tema, Chelis. Hay en Estados Unidos más de 15 millones de casas que no están ocupadas. Es decir, espacios para vivir los hay, pero son propiedad privada, por lo tanto el gobierno no puede hacer. Así que de lo que estamos aquí frente a nosotros es realmente una crisis social y de salud pública, y lo que determina la Suprema Corte, y lamentablemente parece que se va a ir del lado de las ciudades, quieren criminalizar a las personas sin techo, pues va a hacerle la vida todavía más difícil a estas 653 mil personas, y contando, porque este número va en aumento. Si ellos determinan que no tienen estatus, cada ciudad va a poder determinar cómo lidiar con su población sin techo. Si por el contrario se llega a algún punto intermedio y se considera que estas personas tienen derecho a algún albergue y que por lo tanto las ciudades tienen que esforzarse para darles algo a estas personas, que déjame decirte, pagan impuestos, ¿correcto? Claro. Si esta persona está pagando sus impuestos potencialmente y no está recibiendo ningún beneficio ni siquiera de la ciudad o del pueblo, municipio local, sino al contrario, está recibiendo, se ha tratado como un criminal, lo cual no tiene sentido. Lamentablemente todo parece indicar que la Suprema Corte, como ya lo ha hecho en otros casos, como lo hizo en el caso del aborto, como sabemos, va a decidir que cada ciudad y que cada pueblo determine cuál es la mejor política para las personas sin techo.
Gracias, José. Pues definitivamente la decisión va a impactar a cientos de miles de personas, como bien mencionas, en todo el país. Y ya por último, José, el tema del aborto, este asunto tan importante de cara a las elecciones de este noviembre. La Corte Suprema está también dividida sobre si una legislación federal de emergencias médicas puede obligar a realizar abortos de emergencia en Idaho. Cuéntanos.
Como sabemos, Idaho mantiene una de las leyes antiaborto más restrictivas de los Estados Unidos, que no permite a los médicos tratar a las personas o realizar un aborto a lo largo de todo el embarazo, desde el primer día hasta el último, hasta la gestación. Prohíbe incluso salvar a una persona que puede estar gravemente enferma, a menos que sea inminente su muerte, a una mujer. Entonces, básicamente es una de las leyes más restrictivas. El caso ante la Suprema Corte, de la manera en que lo está defendiendo el gobierno federal, es que esa acción de la ley de Idaho interfiere con una legislación más alta, porque es federal, la Emergency Medical Treatment and Labor Act, que se le conoce como EMTALA. Esta fue promulgada hace 40 años con la lógica de que ninguna persona que llegue a un servicio de emergencia por ningún motivo pueda quedar sin atención médica urgente, especialmente cuando son casos terminales que pueden causar la muerte de la persona, independientemente si la persona tiene forma de pagar eso. Si cualquiera de nosotros con o sin seguro debería llegar a cualquier lugar, a un servicio médico, y recibir atención de emergencias, a pesar de que no podamos cubrir ese gasto. ¿Por qué razón? Porque el gobierno mantiene que financia prácticamente a todos los hospitales de los Estados Unidos a través de Medicare. los hospitales están inscritos todos en Medicare y por lo tanto el gobierno da miles de millones de dólares al año y entonces se asume que una pequeña porción de eso puede ir a las personas que efectivamente no tienen este seguro. Y lamentablemente lo sabemos, Chelis, pues muchas de esas personas son indocumentadas. No tenemos las cifras, pero obviamente hay un porcentaje que no cae. Y en general nuestra comunidad latina, un 25%, no tiene seguro o tiene un seguro que no le cubre todos los gastos o simplemente a veces evitan ir a emergencias porque es un costo alto, ¿no?, para entrar a emergencias, ¿no? Entonces, lo que se va aquí a determinar es si esa ley de Idaho viola ese estatuto. De ser así, como lo argumentó el gobierno federal, y al parecer los jueces están inclinándose por esa interpretación, en ese caso, la ley de Idaho sobre el aborto tendría que suspenderse o tendría que reanalizarse y aprobarse con un lenguaje diferente. Lo que argumentaron los abogados de Idaho es que en algunas ocasiones sí se podría aplicar el tema del aborto, practicar el aborto si la muerte de la madre puede ocurrir aunque no sea inminente. Sin embargo, los jueces dijeron que no, que la manera en que el abogado lo estaba interpretando no correspondía con lo que decía la ley, e incluso la jueza Sotomayor, muy inteligente, le dijo, bueno, y entonces, si le dicen a la madre que va a perder las dos piernas, el hígado y un riñón, pero no va a perder la vida, entonces no pueden hacer nada por ella, y el abogado de Idaho dijo, sí, efectivamente, en ese caso no se puede hacer nada. O sea, prácticamente la persona tiene que estar a punto de fallecer para que puedan realizarse el aborto en Idaho. Esto ha provocado que apenas en las últimas semanas, más de 6 mujeres que tenían casos graves de salud con motivo del embarazo, tuvieran que ser aerotransportadas a hospitales de un estado diferente para que pudieran ser operadas y no perdieran la vida. Es verdaderamente una calamidad. Así que ese es otro de los 3 casos muy interesantes todos que pende y también estamos esperando el desenlace en cualquier momento.
Pues estos son 3 grandes casos que la Corte Suprema está considerando y ya escucharon comentados por nuestro colega reportero José López Zamorano desde Washington, D.C. Vamos a una pausa y volvemos con otro tema.
Entabla contacto. Exprésate en línea abierta.
Por favor, salgan a votar.
559-835-9235. Comunícate por WhatsApp. Tu voz es vital para nosotros.
Tengo una pregunta para la doctora.
559-835-9235.
Buenas tardes, Itlali. Qué bueno que tomas el tema.
Línea abierta. Espacio para el análisis.
Va a ayudar a demostrar el contraste.
Foro para la discusión en Radio Bilingüe, donde tu palabra importa.
Continuamos en línea abierta y bueno, nos vamos a otro tema. Arizona le dice adiós a la prohibición del aborto de 1864 y la gobernadora Katie Hobbs está lista para firmarla hoy mismo a la 1:00 p.m. Ayer legisladores de Arizona votaron para revocar esta prohibición del aborto de la época de la Guerra Civil. La medida fue respaldada por los senadores demócratas y 2 republicanos que se opusieron a los conservadores antiaborto de su partido. Para analizar las ramificaciones políticas de esta decisión en un estado que es campo de batalla, como lo es Arizona, le damos la bienvenida a Yolanda Bejarano, presidenta del Partido Demócrata de Arizona, quien nos acompaña desde Phoenix. Bienvenida al programa, Yolanda.
Sí, bueno, ¿me escucha?
Sí, gracias. Gracias por acompañarnos en el programa. Nuestras victorias son victorias de Arizona, posteó usted, Yolanda, ayer en la red social X, antes Twitter, sobre esta derogación. ¿Qué tan importante es lo que sucedió ayer? ¿Qué es lo que está en juego?
Bueno, pues es algo muy importante para los arizonenses. Esta ley de 1864 fue revocada por el trabajo de los demócratas en la Casa Estatal. Y ese es un paso más para proteger los derechos de las mujeres.
Esta prohibición del aborto en Arizona podría seguir, Yolanda, vigente hasta 90 días después de la sesión legislativa. Hemos escuchado que la fiscal general Chris Mayes se compromete a no procesar a nadie si realiza un aborto, impedir que los fiscales locales lo hagan, pero no está muy claro que tenga esa autoridad. ¿Cuál es el plan para abordar esta incertidumbre?
Bueno, pues estamos apoyando a nuestra Attorney General, Chris Mayes. Ella lo que quiere hacer es proteger los derechos de las mujeres en nuestro estado. Estamos también buscando firmas para una propuesta a la boleta para proteger, para codificar los derechos al aborto, a este procedimiento médico en la Constitución de Arizona. Y esto va a ser algo que los votantes van a decidir en noviembre. Estamos muy seguros de que va a pasar.
¿Qué impacto, precisamente pensando en las y los electores, Yolanda, hemos hablado mucho de que este tema del aborto está en los reflectores de todo el país y muchos votantes seguramente se van a energizar ahora viendo lo que está sucediendo en Arizona? ¿Cuál es el impacto que usted prevé de las y los electores?
Bueno, pues el impacto es muy grande. Yo creo que la mayoría de las personas van a estar de acuerdo conmigo de que el gobierno y políticos no deben de estar involucrados en una decisión tan privada, tan personal, que debe de ser entre una mujer, su doctor y su familia. Y entonces este es un caso, se trata de tener libertad, de tener el derecho de hacer estas decisiones. Por ejemplo, si una persona, si una mujer embarazada, tiene complicaciones en un embarazo, no, esta es una decisión que tiene que ser entre su doctor y la mujer, y si hay un caso catastrófico con el embarazo, la mujer debe tener el derecho de hacer esa decisión con su cuerpo, y no como en casos que hemos visto en Texas de mujeres que tienen que salir a otro estado a buscar este procedimiento médico para salvar sus vidas. Eso es algo espantoso. Y yo creo que los arizonenses merecen mejor, y por eso vamos a ganar en noviembre.
Ahora, pues, ¿qué efecto podría tener, Yolanda, esta derogación en lo que se tiene que ver con la carrera del Senado en Arizona? ¿Cómo los candidatos pueden abordar ahora este tema en sus campañas, habiendo pasado lo que sucedió ayer?
Sí, pues, con la... La persona que está postulada para el Senado del lado republicano, Carrie Lake, ella ha dicho de que el aborto es un pecado. Ella, cuando cayó la ley de Roe v. Wade, que nos daba protecciones a todas las mujeres en el país, ella estaba celebrando, lo puso en Twitter, ¿verdad? Que este es un día bien feliz para todos. Y ahora que está viendo que pues los arizonenses no quieren algo tan extremo, la idea de quitar los derechos a las mujeres es algo muy extremo, y ella está viendo de que no le está ayudando esto a ella, entonces está mintiendo sus posiciones, está mintiendo, pero hemos visto en todo su tiempo que tiene corriendo, cuando corrió por gobernadora y perdió, cuando está corriendo ahora para el Senado y va a perder de nuevo, es porque no... Ella siempre está mintiendo para tratar de ganar votantes. Y lo que estamos haciendo nosotros, como el Partido Demócrata, es acordándole a las personas de sus ideas tan extremas que tiene esa señora.
Sí, seguramente vamos a ver que empiecen a adoptar estrategias diferentes en torno al tema del aborto. Lo que sí hemos escuchado, Yolanda, es que los legisladores republicanos pueden incluir su propia medida sobre el aborto en la boleta electoral de noviembre. ¿Cree que esta estrategia pueda influir en el resultado de la votación, que pudiera hacer que algunos electores sí la piensen de, bueno, están cambiando su posición y pues se traguen eso que puede ser una mentira?
Bueno, pues ya vimos hace 2 semanas que una persona en la legislatura de los republicanos mandó una estrategia, un plan de cómo confundir a los votantes, de cómo tratar de que cayera esta propuesta que estamos tratando de pasar para que los votantes voten en noviembre. Y entonces sí, los republicanos tienen diferentes estrategias para confundir y causar caos, ¿verdad?, en con los votantes. Pero no los vamos a dejar. Ya sabemos sus planes, ya sabemos lo que están tratando de hacer, y no los vamos a dejar ganar. Están mintiendo. Esta idea de que están moderando no es cierto. Están mintiendo para ganar poder.
Bien, pues sabemos que de un momento a otro, en unos minutos a la una, te veremos o podremos saber que la gobernadora Katie Hobbs esté firmando esta derogación. Yolanda Bejarano, nosotros le agradecemos mucho haber estado estos minutos en el programa. ¿Hay algo más que usted quiera agregar antes de despedirse?
No, pues muchas gracias, Chelis, por tenerme, y estamos muy agradecidos aquí en Arizona por el trabajo que hicieron los demócratas en la Casa Estatal, y muy agradecidos a nuestra gobernadora también.
Gracias. Hasta pronto. Yolanda Bejarano es la presidenta del Partido Demócrata de Arizona. Nos acompañó desde Phoenix y tenemos que decirle que también le extendimos la invitación al Comité Republicano para estar participando en esta edición de Línea Abierta. No recibimos ninguna respuesta a su invitación. Si usted acepta nuestra invitación, valga la redundancia, llámenos al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA para que se haga parte también de estas conversaciones. Como hemos dicho, en Arizona, después de este largo debate, se aprueba el proyecto que tumba esta medida de la época de la Guerra Civil, que convertía el aborto en un delito grave, punible, con 2 o 5 años de prisión para una mujer que aborte o cualquiera que la ayude. La única excepción contemplada permite el aborto cuando la persona embarazada está en serio peligro de perder su vida. Y como dijimos, la gobernadora Katie Hobbs está lista para firmarla en unos minutos a la 1:00 p.m. Vamos a continuar con este tema y para eso le damos la bienvenida a Maritza Félix, periodista, escritora y fundadora de Conecta Arizona, quien nos acompaña desde Phoenix también. Gracias por acompañarnos, Maritza. ¿Qué tal?
Muchas gracias, Shelly. Muy bien. Aquí estamos esperando que la gobernadora, justo a la 1:00 p.m, convocó la rueda de prensa en donde se espera que promulgue, que firme, que certifique esta propuesta que estuvo pasando por primero por la Casa de Representantes y después por el Senado para tratar de desestimar o de quitar o de tumbar esta regulación que obviamente hacía mucho más difícil obtener los servicios de interrupción del embarazo acá en Arizona. Y no creas que ha sido una transición muy sencilla. Hay protestas, las hubo ayer, las hubo el miércoles pasados cuando la Casa de Representantes empezaba a ver qué es lo que iba a hacer, qué propuesta se iba a poner ahí frente a los legisladores estatales. Ayer hubo protestas afuera del Capitolio, hoy también se esperan cuando se promulgue, cuando la gobernadora le ponga la firma ya a este documento para tratar de repeler o de revocar esta ley del aborto. Y la opinión pública, Chelis, acá en Arizona sigue estando muy dividida, principalmente con este tema del aborto, que según los sondeos que hemos estado haciendo nosotros con nuestra comunidad, va a ser uno de los temas más importantes que van a impulsar al electorado, principalmente latino, a las urnas en noviembre próximo.
Seguramente que sí, Maritza, pero me gustaría que nos des un poco más de detalles de cómo se llevó todo esto a cabo. Tú lo has dicho, no fue fácil en esta votación. Hubo desde citas de pasajes bíblicos, experiencias personales, incluso una reproducción de grabaciones de los latidos del corazón de un feto. Quisiera que nos cuentes un poco más de detalles de todo eso que hubo alrededor de esta discusión que al final de cuentas pues llevó a estos resultados.
Desde que el Supremo dijo que podría empezar a hacerse cumplir la ley de 1874, empezó a haber mucho movimiento que no sabían los mismos legisladores cómo le iban a hacer para a volver a traer ese tema a las cámaras, ¿no? Tanto de representantes como al Senado de Arizona. Fíjate que la semana pasada en nuestro programa de radio tuvimos a una de las legisladoras demócratas de la Casa de Representantes que tenía mucha incertidumbre de si iban a poder lograr pasar o siquiera tener una conversación civilizada, podríamos decir, sobre este tema dentro del mismo gobierno legislativo de Arizona, y se logró en la Casa de Representantes. Pero como que todavía le faltaba un paso, entonces las aguas estaban turbias, pero todavía calmadas, podríamos decir, en esta espera que se estaba preparando la tormenta que vivimos ayer. Ayer en el Senado, obviamente, empiezan a ver esos testimonios. Sabemos que el tema del aborto es un tema muy polarizado porque muchas personas tienen una ideología y una fe que a veces se contrapone con lo que quisieran sentir o el sentimiento popular. Y eso es lo mismo que nosotros pudimos notar en los republicanos y en los demócratas cuando lo estaban debatiendo. También hubo personas que cuando ya se acabó esta votación, que estuvo muy cerrada, que solamente fueron 2 votos de diferencia, 2 republicanos que se aliaron con los demócratas, empezaron a principalmente los republicanos, a decir que no iban a aceptar esta medida, que iban a tratar de encontrar la manera de llevarla a la votación en noviembre próximo, que estos republicanos estaban traicionando a su partido, a la ideología conservadora que los ha catalogado o que los ha clasificado durante tantísimos años acá en Arizona, y que ese mismo sentimiento se podría ver reflejado en la representación que el Partido Republicano podría tener después de las elecciones del 2024, y obviamente algunos de ellos estaban utilizando las frases que el expresidente, ahora candidato Donald Trump a la presidencia de la República de los Estados Unidos, estaba dice y dice que es uno de los temas más importantes de los que está en contra, como lo es el aborto. Pero también hubo momentos muy personales en donde una de las senadoras republicanas cuenta su propia experiencia, empiezan a hablar de cómo fue el proceso en el que ellos no significa que estén de acuerdo con una muerte o con un asesinato, como lo han denominado algunos, sino como una manera de salvar a las madres y proteger el acceso a servicios de salud para todas aquellas mujeres que por alguna razón tuvieran que tener o querer interrumpir esos embarazos. Afuera los ánimos estaban más calientes, no era tantísima la gente como en otras protestas como lo hemos visto, pero había dos grupos muy marcados que dentro de su furia o dentro de esos sentimientos tan polarizados, pues no llegaron a la violencia, pero que sí estuvieron diciendo que la votación del Senado o la firma de la gobernadora de hoy no le iba a poner un punto final a esta discusión. Se quedaba como en estos tres puntos suspensivos que, te repito, nos volverá a llevar a las urnas en noviembre próximo, cuando demócratas y republicanos intenten que llegue a la boleta una legislación que les permita avanzar sus agendas, la de los demócratas, que sea a partir de más o menos las 24 semanas de embarazo que se permite el aborto hasta entonces, y los republicanos que lo quieren endurecer muchísimo más, justo como lo acaba de hacer Florida, ¿no?
Bien, vamos, déjame hacer una breve pausa, Maritza, y regresamos con más de este tema. Hacemos la pausa y volvemos. Continuamos en esta edición de Línea Abierta comentando pues este despido, adiós, que se da en Arizona la prohibición del aborto de 1864, y se espera que en unos minutos a la 1:00 p.m. la gobernadora Katie Hobbs esté lista, listísima para firmar esta derogación. Maritza Félix, periodista, escritora y fundadora de Conecta Arizona, nos acompaña desde Phoenix. Maritza, yo creo que valdría también el tiempo que aclaremos un poco que después de la revocación nos digas cómo van a quedar los abortos en Arizona, que entiendo se van a regir por la ley del 2022. ¿Puedes contarnos los detalles?
Y eso es un tema que ha estado la procuradora estatal de Arizona. Ella ha estado muy pendiente para ver cuándo va a entrar en vigor una cosa, cuándo va a entrar, cómo se queda este limbo, podríamos decir. Porque en dado caso de que la gobernadora, como se espera, que firme hoy esta resolución, no entraría en vigor hasta 90 días después de que se termine la sesión legislativa, que esto puede ser hasta finales de junio, principios de julio. Con la resolución del Supremo, lo más pronto que podría empezar a hacerse cumplir esta prohibición casi total del aborto sería, según nos dijo la procuradora estatal, a partir del 8 de junio o durante el mes de junio, como lo están viendo. Por eso están pidiendo que haya como un periodo de gracia ahí en el que se pueda entrar en vigor, podríamos decir, un poquito antes esta resolución que aprobaron ayer la legislatura de Arizona. Pero como bien lo dices, en este momento todavía va a quedar como estamos. En junio empieza como la prohibición casi total. Cuando se termine, los 90 días después de la sesión legislativa, empieza como la ley del 2022, que permite las interrupciones del embarazo hasta las 15 semanas de gestación y obviamente en algunos casos cuando la vida de la madre también está en peligro hay algunas consideraciones. Hay un como un momento muy gris, Chelis, en este momento, qué es lo que va a pasar durante junio, cómo se va a quedar, qué es lo que está pidiendo la procuradora estatal al Supremo de Arizona para ver qué es lo que van a tener que hacer durante ese tiempo, porque recordemos que a como está la decisión del Tribunal Supremo de Arizona, cualquier mujer embarazada y cualquier especialista de la salud que los ayude a la interrupción de un embarazo podrían enfrentarse apenas de 2 a 5 años de cárcel solamente por realizar ese tipo de procedimientos médicos. Entonces nos quedamos como que ahí en un limbo que ni siquiera las autoridades pueden definir a ciencia cierta cuál es la fecha en la que se acaba, en qué fecha empieza la que sigue y hasta cuándo va a empezar la nueva resolución, ¿no? Yo sé que suena como un cantinfleo total, pero así mismo está la mayoría de las personas hasta el momento aquí. Las clínicas se están preparando y algunas de las clínicas que ofrecen o ofrecían servicios de interrupciones al embarazo, lo que están haciendo para tratar de hacer frente a evitar que esta crisis sea más grande es no solamente aumentar el número de servicios que están haciendo de cuidado de salud femenina, sino también incluir vasectomías en algunas de las clínicas que en las que se han ofrecido solamente servicios para la mujer hasta el momento, ¿no?
Pues sí, hay una incertidumbre y hay un tiempo ahí que seguramente está preocupando a muchos, Maritza, que hay un tiempo en el que posiblemente pues entre en vigor esa antigua ley que teóricamente pueda aplicarse y ahí seguramente pues hay mucha incertidumbre, repito. Ahora, Arizona, lo hemos venido diciendo, Maritza, es uno de los estados en disputa que decidirán quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos el próximo noviembre. Ya ves, Trump está advirtiendo que este tema del aborto sí puede provocar pérdidas republicanas y por eso es que mucha gente también está pensando qué estrategias van a cambiar los republicanos a partir de esta decisión y también cómo puede cambiar el electorado, si se va a poner más las pilas para salir a votar tomando en cuenta este importantísimo tema que es el aborto. ¿Quieres comentar esto, Maritza?
Sí, ¿sabes qué? Y justo esta mañana estaba escuchando al presidente del Partido Republicano en Arizona dar una entrevista en la radio en inglés en la que él decía que no piensa o no considera que el aborto sería uno de los temas más importantes para el electorado arizonense e insiste en que es la frontera y la seguridad pública y la inflación en este caso también las que podrían tener un impacto más grande con los votantes. Nosotros en Conecta Arizona tenemos un diálogo todos los días con la comunidad de Arizona en español y uno de los temas más importantes que nos expresan es que estos temas difíciles que no son totalmente blanco y negro, que tienen una escala de grises muy marcados, son los que en realidad a ellos los están motivando a participar cívicamente en las elecciones de noviembre, ya que los candidatos per se no los han motivado lo suficiente porque saben que independientemente de por quién voten, cuando menos en las elecciones presidenciales, uno de los dos va a volver a la Casa Blanca y ninguno de los dos los conviene. ¿Por qué están votando ellos por esos temas en los que piensan que pueden tener un impacto mucho más directo con la comunidad, con sus familias, con sus valores que los representan dentro de su mismo estado? Y son con ellos con los que podrían ir y avanzar, obviamente, a participar en ese proceso cívico. Como te digo, ambos partidos están preparándose para tratar de llevar el tema del aborto a las urnas, porque ninguno está convencido con la resolución que ha dado nadie hasta el momento. Ambos están pidiendo más, diferentes posturas, obviamente, y quieren poner en las manos del electorado el que vote. El electorado, también confundido, no sabe si quiere votar o no, pero dice que si se ponen sobre la mesa, ese va a ser uno de los temas más importantes por los que van a salir a votar en este 2024.
Pues vamos a ver, estamos ya muy próximos a esas elecciones y vamos a ver cuáles son las reacciones de las y los electores y también, por supuesto, de los políticos. Arizona anula esta prohibición del aborto de 1864 y, como dijimos hace unos momentos, se espera que a la 1:00 p.m, en muy pocos minutos, la gobernadora demócrata Katie Hobbs la firme. Maritza Félix, te agradezco mucho haber estado en el programa. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de despedirte, Maritza?
No, ya veremos, después te contamos cómo estuvo después de la firma de la gobernadora. qué es lo que pasa y si en realidad estos protestos que se empiezan a movilizar poquito a poquito y que hasta el momento han sido pequeñas o de bajo volumen, empiezan a tener un mayor eco que pueda verse representado también a la hora de escribir estas propuestas que irían a la boleta electoral. Un abrazo, Chelis, que tengan muy bonito jueves, ya casi viernes.
Ya casi viernes. Gracias, Maritza. Estaremos en contacto. Hasta pronto. Ella fue Maritza Félix, periodista, escritora y fundadora de Conecta Arizona, quien nos acompañó desde Phoenix. Y vamos a seguir con este tema del aborto. Vamos a darle también a usted, si nos quiere mandar algún mensaje, alguna opinión o reacción a las pláticas que hemos venido teniendo el día de hoy, puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 559-835-9235. 559-835-9235 es nuestro número de WhatsApp para que usted nos mande su mensaje, su comentario, su reacción o quizás su pregunta. Y vamos a seguir con este tema porque al inicio del programa les decía que mientras esto estaba sucediendo en Arizona, en la Florida entraba en vigor la prohibición de la mayoría de los abortos después de las 6 semanas de embarazo. Y esto afecta no solamente a las mujeres que toman la decisión de abortar, sino también a embarazos no viables de mujeres que sí quieren tener a su bebé. Además, hay una preocupación sobre cómo la prohibición de la mayoría de los abortos en Florida afectará el entrenamiento, digamos, o el desarrollo de habilidades de una generación próxima de médicos, de médicas, respecto a los abortos de emergencia para casos de complicaciones durante un embarazo. La nueva prohibición tiene excepciones. Para conocer los detalles, le vamos a dar la bienvenida a Gina Arias, directora de campaña de Maternal Mental Health, Moms Rising, Mamás con Poder, desde Boca Ratón, en la Florida. Bienvenida al programa, Gina.
Saludos.
Gracias, Gina, por estar con nosotros. Gina, pues dinos los detalles de esta ley, ¿qué es lo que ha entrado en vigor?
Bueno, actualmente en Florida, como ya usted dijo, el aborto está prohibido a partir de las 6 semanas de embarazo. Y eso es antes de que muchas mujeres se den cuenta que están embarazadas. También las mujeres embarazadas en Florida están obligadas a hacer 2 viajes, uno para asesoramiento en persona y otro al menos 24 horas después para el aborto. También ellas están obligadas a hacerse un ultrasonido, aunque no sea médicamente necesaria. La cobertura de Medicaid para un aborto está prohibida, excepto en circunstancias muy limitadas. También, desafortunadamente, el aborto con medicamentos se tiene que hacer en persona porque el estado prohíbe el uso de telesalud para este servicio. Se requiere el consentimiento de los padres para el aborto de una menor y solo los médicos pueden realizar abortos, aunque hay otros profesionales de salud calificados. Y finalmente, en Florida existen regulaciones innecesarias que están diseñadas para cerrar clínicas de aborto sin base en estándares médicos. O sea que eso es lo que está pasando en la Florida actualmente.
Y bueno, estas medidas que usted nos acaba de enlistar van a tener, sin lugar a duda, Gina, consecuencias en la salud física, por supuesto, pero también en la salud mental de las mujeres en la Florida. Y como siempre, y en todos los casos, Gina, siempre hay grupos más vulnerables. Quisiera que nos hable sobre esto.
Sí, definitivamente. Las consecuencias para las mujeres y familias en Florida son graves. Pueden causar que muchas mujeres mueran, especialmente las mujeres que no tienen los recursos para ir a otro estado a obtener ese cuidado digno, seguro y humano que merecemos. Mujeres, por ejemplo, de bajos ingresos, mujeres de color y mujeres, por supuesto, que viven en zonas rurales. Lo que debe saber tu audiencia es que 6 de cada 10 personas que obtienen un aborto ya son madres. O sea, las madres y las mujeres somos las únicas que sabemos cuándo, cómo y cuántos hijos podemos tener.
Eso es así, por eso es tanto el debate y los argumentos sobre estas decisiones del aborto, de quienes están poniendo y haciendo las leyes, que quizás no toman en cuenta o no saben nada de cómo es el cuerpo de la mujer, y es una decisión que solamente nosotras podemos tomar. Vamos a hacer una pausa, Gina Arias, y regresamos con más de este tema aquí en Línea Abierta.
Entabla contacto. Exprésate en Línea Abierta.
Por favor, salgan a votar.
559-835-9235. Comunícate por WhatsApp. Tu voz es vital para nosotros.
Tengo una pregunta para la doctora.
559-835-9235.
Buenas tardes, Itlali. Qué bueno que tomas el tema.
Línea Abierta. Espacio para el análisis.
Va a ayudar a demostrar el contraste.
Foro para la discusión en Radio Bilingüe, donde tu palabra importa.
Continuamos en Línea Abierta y estamos ahora con nuestra atención especial en la Florida, con esta prohibición de la mayoría de los abortos después de las 6 semanas de embarazo, que, como bien nos dice nuestra invitada, en ese tiempo muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta que están embarazadas. Gina Arias, directora de campaña de Maternal Mental Health, Moms Rising, Mamás con Poder, nos acompaña desde Boca Ratón en la Florida. Quisiera, Gina, que nos comentes un poco si ustedes ya están trabajando, colaborando con otras organizaciones o con grupos defensores de derechos, pues para hacerle frente a esta situación, tratar de encontrar soluciones que puedan proteger la autonomía y el bienestar de las mujeres en Florida.
Sí, definitivamente. Y es importante que los oyentes sepan que la mayoría de la gente que vive en Florida piensa que todos deberíamos tener la libertad de tomar nuestras propias decisiones médicas sin interferencia de los políticos. Por eso se ha creado una iniciativa electoral liderada por los ciudadanos, que se llama en inglés Yes on Four. Esta iniciativa busca excluir a los políticos de decisiones sobre el aborto y creará una enmienda constitucional que bloquee explícitamente la implementación de leyes que prohíben, retrasan o restringen el acceso al aborto. Y Moms Rising seguirá trabajando con mujeres y organizaciones en Florida para asegurar que en noviembre, cuando vayamos a votar, le demos un sí a esa iniciativa número 4. Cuando logremos pasar esa iniciativa en Florida, la autonomía de las mujeres en Florida, con respeto al aborto por lo menos, estará protegida por la ley. Así que cuando vayamos a votar, tenemos que darle un sí a esa iniciativa número 4. La verdad es que nosotras, las mujeres que vivimos en Florida, no vamos a permitir abusos a nuestros derechos reproductivos que no ayudan en absolutamente nada. Al contrario, van a poner en peligro la vida de muchas madres y mujeres en Florida.
Así que ese es en parte un mensaje fuerte, directo, no permitir abusos a las mujeres que se encuentran en la Florida en este momento. Y qué bueno que mencionas que efectivamente no todo está perdido, Gina, y esa esperanza, y es precisamente esa enmienda constitucional propuesta en la boleta electoral de noviembre. ¿Tienes algún mensaje especial para aquellas mujeres que nos están escuchando en este momento en el estado de la Florida, que pudieran estar siendo afectadas por esta nueva ley, que quieren un apoyo, quieren un recurso una vez entrada en vigor, esta restrictiva ley?
Sí, quiero que sepan que existen fondos para el aborto, o sea, organizaciones que apoyan a las personas que buscan acceso al aborto. Existen para ayudarle a acceder al aborto donde quiera que esté. Y hay varios fondos, incluyen la Red Nacional de Fondos para el Aborto a nivel nacional, y en el internet se encuentra en abortionfunds.org. Tienen todas sus páginas en ese sitio web en español también, pero en particular en Florida existe el Fondo de Emergencia para Mujeres de Broward, en el condado de Broward, el Emergency Medical Assistance en el área de Palm Beach, la Red de Acceso de Florida, eso es a nivel estatal, y también un fondo de aborto en el área de Tampa.
Bien, en un momento más te voy a pedir, Gina, que repitas estos recursos para las mujeres, las personas en capacidad de gestar que nos puedan estar escuchando en el estado de la Florida. Pues todo esto que estamos escuchando, Gina, de retrocesos en torno al aborto en diferentes estados como en la Florida, realmente son una preocupación a nivel nacional. ¿Qué impacto electoral prevén ustedes en la organización a nivel nacional que va a tener este asunto del aborto, el asunto de la salud materna? Repito, hay algunos estados en donde hay unos retrocesos gigantes y otros no tanto, pero que obviamente el tema del aborto, de la salud mental, está en las mentes y es de interés para todas y todos.
Sí, definitivamente. Y es importante saber que el 42% de las latinas en los Estados Unidos están viviendo en estados donde se prohíbe el aborto. O sea, somos el grupo de mujeres de color más afectadas por estas prohibiciones. Y yo pienso que las mujeres y todos debemos salir a votar por candidatos que respeten nuestras vidas y nuestra salud. Y la verdad es que creemos que vamos a triunfar con la iniciativa electoral en Florida. Como ya dije, que va a crear una enmienda constitucional para bloquear esas leyes que prohíben el acceso al aborto. En otros estados, como Nevada y Missouri, también se está trabajando en iniciativas semejantes. Y creemos que cuando estas decisiones se llevan directamente a la población, el pueblo siempre está del lado de la autonomía y la salud. Como ya hemos visto, por ejemplo, en Ohio, donde se logró pasar una iniciativa semejante.
Y bueno, hace unos momentos comentábamos precisamente, Gina, lo que sucedió en Arizona, en donde ya ves, después de esta larga votación, discusión, con todo y protestas y con todo el que hayan llevado citas bíblicas y, como yo dije, increíblemente, hasta un audio del latido de un feto, del corazón de un feto. Dos republicanos finalmente dicen, bueno, nos oponemos a nuestro partido, al Partido Republicano, a las personas antiaborto, y nos vamos y votamos. Esto que está sucediendo en Arizona, pues podría también dar mucha esperanza en torno al tema del aborto. No sé si tengas alguna opinión sobre esto, que de unos momentos, en unos minutos, más bien antes de que terminemos el programa o al terminar, vamos a ver ojalá la firma de la gobernadora en Arizona, Kerry Hobbs, de anular esta prohibición del aborto que data de pues muchísimos años atrás, 1864, Gina.
Oye, eso sí, no, definitivamente. La verdad es que la mayoría, según los datos que tenemos, la mayoría de la gente en este país cree que la mujer debe tener esa opción. Y como le dije, en Kansas también y en Ohio, ya se ha visto que cuando se lleva esa pregunta al pueblo, el pueblo siempre decide sobre, o sea, los derechos de las mujeres, la salud y la autonomía.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre de cara a las elecciones, porque repetimos, este tema del aborto es algo que está llamando la atención de todas y de todos. Estamos hablando de algo elemental, que una mujer pueda decidir si quiere o no hacerse un aborto, y por supuesto cuando hay complicaciones médicas también. Pero mencionando esto último, Gina, esta prohibición de la mayoría de los abortos en la Florida, entiendo que va a afectar la manera de capacitarse o de entrenarse de los médicos más jóvenes, digamos, respecto a su práctica de abortos de emergencia. Se habla mucho de que va a tener implicaciones porque pues no van a agarrar esa práctica de una atención médica de emergencia en caso de una complicación en un embarazo. No sé si puedes comentar algo sobre esto.
Sí, es verdad. Y la verdad es que ya se está viendo menos ginecólogos disponibles en los estados donde hay estas restricciones. Los doctores se están yendo a otros estados y esto definitivamente va a afectar a las mujeres, que van a tener que esperar mucho más tiempo para ser atendidas para su chequeo de salud o de embarazos. Los doctores están saliendo, corriendo de estos estados con leyes extremas. Básicamente, las consecuencias de estas leyes serán crear un desierto de ginecólogos en Florida y en estados con leyes semejantes. Como dijiste también, hay algunos médicos que han dicho que las prohibiciones restrictivas han llevado a que menos médicos se dediquen a ginecología.
sea que las consecuencias serán graves.
Sí, esto lo escuchamos en meses anteriores, donde efectivamente pues menos estudiantes querían saber de la ginecología. Uh-huh. Y mucho era debido a las confusiones, Gina, que había de decir, es que no entiendo qué va a pasar, si puedo o practicar un aborto, cuándo se trata de una emergencia, cuándo se trata de salvar vida, y esto realmente puede resultar en cosas muy graves. Quisiera, Gina, que nos repitas esos recursos que dabas hace un momento para aquellas personas que nos están escuchando, sobre todo en la Florida, y que estén pues ahorita sabiendo qué es lo que va a pasar, si necesito un aborto, si necesito atención médica, a dónde acudir, a dónde llamar, qué hacer, Gina.
Bueno, a nivel nacional existe la Red Nacional de Fondos para el Aborto, que en el internet es abortionfunds.org. Como dije, ellos tienen todas sus páginas en ese sitio web en español, y por esa vía, no importa el estado donde estén, sea en la Florida, Arizona, pueden buscar fondos locales, organizaciones locales que puedan ayudar a esas mujeres que están buscando un aborto.
Bien, pues ahí está la página a la que nos refiere Gina Arias, es la directora de campaña Maternal Mental Health, Moms Rising, Mamás con Poder, desde Boca Ratón, en la Florida. Te agradezco mucho haber estado en el programa, Gina. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de despedirte?
Bueno, para las que están oyendo en la Florida, todas tenemos que salir a votar sobre esa iniciativa. Tenemos que salir con nuestros esposos, nuestros maridos, quien sea, para votar sí, darle un sí a esa iniciativa número 4.
Bien. Muchas gracias, Gina. Que tengas buena tarde.
Gracias a usted.
Gracias. Ella fue Gina Arias, directora de campaña de Mental Health, Maternal Mental Health, perdón, de Moms Rising, Mamás con Poder, desde Boca Ratón, dándonos los detalles en esta charla sobre lo que ya entró en vigor en la Florida, las excepciones para salvar la vida de una mujer, así como en casos de violación, de incesto. Y quisiera nada más también comentar y compartir con ustedes la cita de la vicepresidenta Kamala Harris, pensando siempre en esto de quienes hacen estas decisiones, estas legislaciones que tienen que ver con el aborto. La vicepresidenta Kamala Harris dijo: los extremistas que escribieron esta ley, refiriéndose a la Florida, claramente no saben ni siquiera cómo funciona el cuerpo de una mujer, y si lo saben, simplemente no les importa. Yo creo que eso es importante que lo tengan en mente las y los electores. Repetimos, este tema del aborto va a estar y ya está en mente en estos momentos, no solamente en las campañas de los políticos, sino en las mentes de todas y todos los ciudadanos que pueden votar el próximo noviembre. Seguiremos con más, sin duda alguna, en otras ediciones sobre estos importantes temas. Así culminamos esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, que la pase usted muy bien. Gracias y hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.